69%. Y no, no voy a hacer la bromita porque este tema es muy serio. 69%, esta es la media de descenso de las poblaciones de animales vertebrados de todo el planeta. Hemos empezado este capítulo trayéndoos una pequeña muestra, que la estáis oyendo, de lo que está ocurriendo en los bosques, llanuras, mares y océanos. Los animales están desapareciendo.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Bueno, pero no vamos a ser tan negativos y parece mentira que lo diga yo, que me cabreo enseguida. Pero bueno, por muy oscuro que se ponga el tema, ya sabéis que nosotras siempre intentamos traer una pequeña gotita de luz al ambiente. Hoy nos espera otro capítulo un poquito diferente en esta segunda temporada. Vamos a profundizar en lo que está ocurriendo en nuestro planeta en estos momentos. Ya os hemos contado que de media está descendiendo un 69% las poblaciones de animales. ¿Pero de dónde nos hemos sacado esto?
Me alegra que me hagas esta pregunta, Álvaro, porque en realidad, a pesar de la dureza del dato, el informe que lo revela me apasiona. Se trata del informe Planeta Vivo. Y bueno, el dato que has dado en realidad se llama Índice Planeta Vivo. Ya, que no te dice nada, ¿no? Que si informe Planeta Vivo, que si índice Planeta Vivo, os cuento un poco más. Este estudio es un mega informe que publicamos cada 2 años y que se desarrolla en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres. Para sacar este índice, se han analizado nada más y nada menos que 32.000 poblaciones de 5.230 especies de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios de todo el planeta, lo que venimos conociendo como los animales vertebrados. Pero 32.000 poblaciones, ¿eh? O sea, el dato no es ninguna tontería. Tiene una sólida base científica. Este informe se viene desarrollando desde el año 98. 98, cuando en España estaba la ruta del bacalao. No sé si os acordáis de aquella época.
¿Qué es eso?
Pues algo que es mejor que hayamos olvidado. Lo que quiero deciros es que este estudio no ha nacido ayer, que este estudio tiene 18 ediciones, si no me equivoco, son un montonazo de años de estudio y esto le ha valido convertirse en el termómetro del estado de la naturaleza a nivel planetario. Bueno, somos una organización internacional y este estudio pues efectivamente estudia las poblaciones de todo el planeta, ¿no? Tanto de Europa como de Asia, como de Oceanía, África, América Latina y Caribe. Este decrecimiento de poblaciones de vertebrados del que hablabas, Álvaro, es la respuesta que ha dado la naturaleza a las presiones humanas. Presiones que conocemos todos y que hemos analizado en este podcast ya varias veces, como la sobrepesca, el cambio climático, las especies invasoras, la contaminación, la deforestación. Y bueno, podría seguir un ratito más dándoos un listado de cosas malas que hace el ser humano a nuestro querido planeta. Bueno, espero que más o menos os haya quedado claro. Lo que sí que quiero recalcar una vez más es que es un informe muy científico. Es decir, o sea, no nos estamos inventando nada. Y bueno, como creo que me estoy asustando un poco, os voy a contar la parte positiva del informe, porque también cuenta soluciones. El informe habla de que tenemos dos grandes crisis entre manos. La crisis climática que escuchamos en los medios de comunicación día sí y día también. Y también otra crisis que desde WWF conocemos como la de pérdida de biodiversidad y que es la que analizamos en este informe. La buena noticia es que son dos crisis y una misma solución. Si resolvemos una de las dos, resolveremos la otra, porque son dos crisis que están absolutamente interconectadas entre sí. Por ejemplo, no sé si sois conscientes de que la pérdida de biodiversidad lo único que está haciendo es acrecentar la crisis climática. Que la crisis climática, es, como hemos visto, es una de las causas del cambio climático. Entonces, bueno, pues deberíamos ponernos a trabajar a ello. Tiene arreglo y yo creo que lo tenemos que decir alto y claro, ¿no? Porque no podemos caer en esta ecoansiedad de la que hemos hablado tantas veces. Hay que ponerse manos a la obra, todos podemos hacer algo, pero sobre todo mirar a los líderes mundiales, que son los que realmente pueden hacer algo a gran escala y que empiecen a tomar las medidas necesarias. Y es importante pensar que esto no somos un grupo de ecologistas chalados que queremos salvar a las ranas porque nos gustan las ranas, porque nos gusta su colorcillo verde.
Chalada tú.
La verdad es que, bueno, no sé si a vosotros os gustan las ranas. Y un poco chalada estoy, la
bueno,
verdad.
Bueno, hay algunas ranas que están bien, pero bueno, Marta, ya te veo que has entrado fuerte, te falta un poco más, que te apasiona este tema, te falta un poco quitarme el micro de mis gélidas manos y ponerte a hablar del informe Planeta Vivo, porque ya veo que te has venido arribísima y nos has contado todo.
Es que esto es muy serio,
Así
Álvaro.
que Marta Donlo, por favor, relájese, que te va a subir la ansiedad, te va a pegar un picazo y te tengo que aguantar hasta el final de este capítulo, por lo menos.
Pero es que no sé si sois conscientes, y termino ya con mi historia de las ranas, que no es solamente un tema de que se acaba con las ranas, es que detrás de las ranas vamos nosotros.
¿Tú qué tienes con las ranas? Chupas ranas.
Ay, pues la verdad es que no, pero cuando era pequeña, recuerdo una historia que si queréis os cuento, es un poco tonta, pero recuerdo ir por una carretera que estaba rodeada de arrozales y que había una tormenta y llovieron ranas, caían ranas encima del capó del coche. Yo no sé si es un recuerdo infantil distorsionado. ¿O es un fenómeno que sucede? Es algo que debería investigar.
Ahí empezó la ecoansiedad. Ya hemos encontrado el origen. Vamos a tratarla. Pero bueno, para tratarla, qué mejor que preguntarle a la reina de la positividad, Coral García, que para que nos ilumine un poquito, como he dicho al principio, que siempre traemos una gotita de luz en este panorama tan oscuro y que nos guíe en este camino hacia la no zozobra medioambiental y podamos levantar la cabeza y bajar la ecoansiedad, que ya hemos detectado el origen de Marta. Pues, Coral, ¿qué nos cuentas?
Pues aquí estoy, la reina de la positividad presente aquí en este podcast, en esta nueva temporada de nuestro Somos Naturaleza. A la pregunta de Marta, si me gustan las ranas, a mí me encanta cómo croan las ranas. Me encanta escuchar el sonido de las ranas en la noche. Me parece maravilloso. Me da una alegría
Me
importante y
estáis
tremenda al corazón.
dando miedo. ¿Qué tenéis con las ranas? Estas dos mujeres.
Las ranas son el sonido de la vida. Yo ahí lo
Uy,
dejo.
por Dios.
Ahí lo dejo,
La
ahí lo
reina de la
dejo.
filosofía
Ah,
también.
así suena la vida. Bueno, pues claro que sí, claro que podemos ser positivos, hemos escuchado los datos, Marta no los ha dado, pero creo que es muy fácil cambiar el tono e irnos hacia lo positivo. Imaginaos, cerrad los ojos, imaginaos un mundo en el que todas las personas respiran aire limpio. Beben agua potable y comen alimentos producidos de manera sostenible. Imagina un mundo sin contaminación ni sustancias tóxicas, con un clima seguro y una biodiversidad saludable. Pues si lo podemos imaginar, lo podemos conseguir. Esta es la visión que le tenemos que trasladar a los gobiernos y a las empresas, una visión de respeto y de convivencia con el medio ambiente.
No sé si os habéis dado cuenta, porque yo lo acabo de sentir, que este sonido es como de spa,
Yo me estoy
¿no?
haciendo pis.
¿Soy yo sola? Es que si os dais cuenta, el sonido de la naturaleza se utiliza para relajarnos, ¿no? Y es que lo podemos perder. Al final, la única manera de escuchar el sonido de naturaleza va a ser buscándolo como podcast de mindfulness en el Spotify. ¿No? ¿No os parece?
Puede
Os dejo
ser.
esta
No,
reflexión,
podemos
¿no?
hacer un spin-off de Somos Naturaleza, Mindfulness, y bueno, pues a ver si llenamos también estadios y esas cosas.
Yo que tengo, además de ser muy positiva, tengo muy buena memoria. Os recuerdo que Marta, en la primera temporada de Nuestro Somos Naturaleza, nos hablaba del Shinrin Yoku y del baño de bosque
Sin yogur.
y de lo que suponía de efectos beneficiosos para la salud mental de las personas y física el darse un baño de bosque. O sea que la naturaleza tiene, por supuesto, esas propiedades también para el ser humano.
Muy bien, ahí enganchando con capítulos de la primera temporada. Si le
Yo
gusta,
engancho, ¿eh?
para que volváis a escuchar la primera temporada, que al final si es que todo lo tenemos todo hilado. Y no, no, vamos, no sale solo, no sale solo. Pero veis cómo Coral es la reina de la positividad, que nos ha traído un maravilloso ambiente mindfulness para que estemos relajados en este podcast. ¿Qué nos queda? Pues no. Así que como hemos empezado el podcast con unos sonidos de animales, de muchos ecosistemas diferentes, hemos escuchado un elefante, también había por ahí diferentes tipos de aves. Pero os he dicho que están desapareciendo, al fin y al cabo es un 69% de las poblaciones de media de los animales. Pero hablando de sonidos, Hoy os hemos traído a un auténtico experto en sonidos de naturaleza. Lleva toda la vida grabando sonidos de naturaleza y todos los sonidos que le rodean. Ese es el prepodcaster, para que nos cuente cómo lo está viviendo y escuchando él. Él es Carlos de Ita y aquí os dejamos su audiograma Sonidos de Naturaleza.
Los científicos, las entidades conservacionistas, nos dais las cifras, los datos, ponéis la letra. Esto que viene a continuación es la música. Si podéis saltarla, por favor. Poneros hace 30, 40 años en una estepa. Estamos escuchando el canto enmarañado de los aláudidos, las codornices, las perdices. Pero sabemos que en estas últimas décadas, de cada 10 alondras que cantaban entonces, ahora cantan 5. De cada 10 codornices cantan 3 o 4. De cada 10 trigueros deben quedar 4 o 5. De manera que esa maraña, que era una estepa hace unos años, hoy bien podría ser esto otro. El sonograma nos cuenta muy bien cómo se abren grandes claros, grandes silencios. Sigue habiendo aves, pero esa maraña, ese dosel enmarañado, ya es una rareza. Cualquiera que ande por una estepa habrá oído estas cosas al amanecer. No solamente las ausencias, también hay voces nuevas que nos cuentan muchas cosas. Esta es mi casa, bueno, el bosque que rodea mi casa. Yo vivo en Balsaín, en la Sierra de Guadarrama, un lugar frío, húmedo, con veranos frescos, inviernos muy, muy severos. Y esta es la biofonía propia de un bosque bien conservado. Los torcazos, los cucos, algún sonido de madera por ahí. Pero de un tiempo a esta parte, 5 o 6 años, en este paisaje, se ha incorporado una voz nueva. Ahí estamos. Sigue sonando el bosque, pero en mi casa, desde hace unos años, hay cigarras, chicharras. De ahí viene la palabra achicharrarse. Para mí este es el sonido del cambio climático, del calentamiento global. El sonido del calor donde nunca estuvo. Pero no a todos los insectos les ha ido bien, lo sabemos, ¿no? Este otro zumbido de las abejas, que es como el aroma, el equivalente acústico del aroma de las flores, para mí siempre fue un problema. Era un ruido, un muro de zumbidos que se interponía entre mi micrófono y las grabaciones que quería hacer, las voces de las aves que había detrás. Estos son las villuercas en Extremadura, hace 15 años. Por fortuna, por desgracia, para mí el zumbido de las abejas ha dejado de ser un problema. No sé si me entendéis. Hay abejas, pero esa masa oscura del aroma de las flores se ha convertido en esto otro. Es un relato de cómo se va empobreciendo, ¿no? Y luego hay ruidos que se extienden por el paisaje sonoro como una mancha. Esto es Doñana, hace el año 99, 2000, no recuerdo bien, un amanecer en la marisma, una plena noche en la marisma, decenas de miles de gansos, patos, grullas, millones de ranas, de anfibios, la marisma encharcada. Y esto es la marisma este invierno, el mes de febrero, a esa misma hora, apenas una ave fría, silencio, y un zumbido, esas manchas feas, que viene de muy lejos, del norte de la marisma, que es el sonido de las bombas que están matando a Doñana. Esto es una acusación, ¿no? Este sonido acusa. Pero bueno, no todo cale arena, no todo son malas noticias, aunque para esta perdiz igual sí, porque la perdiz huye, porque en el cielo, arriba volando, escucharemos a 2 parejas de águilas imperiales ibéricas discutiendo, 4 águilas discutiendo por una frontera, esos ladridos que se oyen ahí arriba. Las imperiales fueron un emblema heráldico y sobre todo un emblema de la conservación en las últimas décadas, y hoy creo que las imperiales están volando alto. Peleándose por las fronteras, por los territorios, ¿no? Otro símbolo, sin duda alguna, ¿no? Esto es posiblemente el sonido, uno de los más difíciles de grabar en la naturaleza en España, en Iberia en general, porque había muy pocos. El maullido como de un gato enfadado de los linces ibéricos era una rareza, y poco a poco los linces, poco a poco no, a base de esfuerzo y mucho talento, los linces han ido aumentando, de manera que podemos decir que en la naturaleza se confirma que si se quiere, se puede. que es el entorno, el norte de Doñana, el Aljarafe. Pero si hablamos de símbolos, no hay mayor símbolo que este. Símbolo de lo agreste, de lo salvaje, de la difícil convivencia entre lo humano y lo libre. Los lobos aullan, los lobos no necesitan que nadie cuide de ellos, no nos piden centros de cría en cautividad ni planes de manejo. Los lobos sencillamente merodean, andan por la noche aullando y con esta llamada nos piden simple y llanamente una cosa, que dejemos a la naturaleza en paz.
Pelos de punta. No puedo decir nada más con este aullido.
Tú y todas. Es que es brutal de cómo suena, cómo se siente, cómo te transmite todos los audios que nos ha traído Carlos. Y me quedo con dos cosas, sobre todo con qué pena que lo estamos perdiendo y qué pena que se estén trasladando sonidos. Que esto también es, como me parece, como también entre mágico y un poco desesperante, que es como se están trasladando sonidos que no deberían estar ahí, como el de las chicharras que estaba contando antes Carlos. Y luego me quedo también con una palabra preciosa que yo creo que es la palabra de este capítulo, que es biofonía, que es todos estos sonidos que nos rodean, que muchas veces no nos damos cuenta, los estamos perdiendo y cada vez nos vamos a ir dando menos cuenta de que los estamos perdiendo y de cuáles son los sonidos porque no los vamos a escuchar. Me parece precioso y aterrador al mismo tiempo. No sé vosotras, ¿cómo qué pensáis?
Yo me quedo, bueno, me he quedado con este audiograma, he cerrado los ojos y estaba en la naturaleza. Yo estaba en pleno bosque y estaba escuchando todo. Me ha hecho volar a la naturaleza. A mí me ha gustado mucho, quiero poner en valor, el gato enfadado. Porque me encanta el lince ibérico. Es un sonido muy curioso que a mí me recuerda a los gatos. Bueno, los felinos, me chiflan los felinos, soy muy fan de los felinos. Y ese gato enfadado, ese sonido, me ha gustado mucho. Lo quiero poner de manifiesto en este programa.
Te lo vas a poner de tono de WhatsApp.
Lo voy a poner de tono cuando me lleguen a mí tus mensajes, Álvaro.
Bueno, me puede representar algunas veces.
Un gato enfadado a veces sí eres.
Sí, sobre todo enfadado, sí. Pues sí.
Me ha gustado gatillo. Mucho. Pero vamos, en general me parece que Carlos de Ita es un fenómeno del sonido de la naturaleza.
Creo que es que nos ha traído lo que es el resumen sonoro del informe Planeta Vivo, que al fin y al cabo es para lo que hemos venido en este capítulo. Es el resumen sonoro de ese informe que tenemos en nuestra web y que lo podéis consultar, pero yo os invito a lo mejor a que lo consultéis con todos estos sonidos de fondo porque os va a ayudar a comprender verdaderamente la profundidad de todo este estudio que hemos hecho y sobre todo a entender los dos problemas que nos ha contado antes Marta cuando se ha venido tan arriba, que no me da tiempo ni a presentarla, ha venido directamente Marta, me encanta este informe, que son los dos problemas que es la misma cara, son las dos caras de una misma moneda, la crisis climática y la crisis de pérdida de biodiversidad. Aquí lo estamos viviendo y aquí se están viviendo los dos problemas y estamos realmente, Carlos de Ita ha conseguido transformarlo en sonido, cosa que eso no lo hemos visto, bueno, no lo hemos escuchado en ningún sitio, ¿no, Marta?
No, la verdad es que es una maravilla y desde el programa Somos Naturaleza reiterar nuestro agradecimiento a Carlos de Ita por cedernos parte de su trabajo de muchos años, ¿no? Porque él ya comentaba que tiene grabaciones sonoras de principios de los años 80, 90, por eso también puede compararlo, ¿no? Igual que con nosotros con Informe Planeta Vivo podemos tener un termómetro porque tenemos el histórico, ¿no? Y vemos cómo está desapareciendo. Es impresionante, la verdad que sí. También es importante señalar que Carlos de Ita nos ha hecho una fotografía de una de las áreas de estudio, que es Europa, Iberia en este caso, ¿no? Y que, bueno, hay lugares del mundo donde todavía la pérdida de biodiversidad es mayor, o por lo menos ha sido mayor en los últimos años, porque América Latina Y en la zona del Caribe, ahora voy a daros otra vez un dato demoledor, ha perdido el 94% de las poblaciones.
Madre mía.
No me digas.
Sí, la media del estudio habla de un 69%. En el caso de Europa estábamos hablando de un 18% y en el caso de Latinoamérica estamos hablando de un 94%. Voy a matizar este dato europeo. El dato europeo es porque cuando se empezó a hacer el estudio, la revolución industrial ya había acabado con gran parte de la fauna europea. Claro. Por eso, claro, teníamos menos que perder que bueno, regiones tan maravillosas y tan... símbolo de la biodiversidad como es la Amazonía, ¿no?
Que... Claro, también tiene sentido que América Latina esté sufriendo esta gran pérdida, porque al fin y al cabo es uno de los últimos reductos de biodiversidad gigantesco que hay en el planeta. Entonces, claro, ¿de dónde va a disminuir? ¿De dónde no hay? Pues no, va a empezar a disminuir también pues de donde hay muchísimo, y en este caso la Amazonía.
A ver, ¿cómo levanto yo este dato? Porque es que ni la reina de la positividad, a ver, es que ya este dato, bueno, es demoledor.
Es que al fin y al cabo, nosotros, Marta y yo, somos ahí, traemos un poco la dosis más realista.
Me ponéis unos retos, sí, en cada programa.
Pues mira, pues para el siguiente programa te damos ahí, pues más, nos tienes que traer ración doble de positividad.
Más material, sí.
¿Me dejáis intentar levantar el ánimo?
Venga, dale.
Antes de terminar.
Por favor, Marta, por favor, dale.
Bueno, en este salto de rana que hemos dado, lo tenía que decir, perdonad. En este salto de rana que hemos dado hasta América Latina, ¿no? Desde la península ibérica, me gustaría que juguemos a algo. He encontrado un audio que se basa en un estudio que han estado haciendo, a ver si no me equivoco, en el bosque Carajás de la Amazonía brasileña. Han estado grabando muchos, muchos minutos de audio, ¿vale? Y ahora os vamos a poner una pequeña muestra de esta grabación, de este estudio, que también perseguía precisamente a través del audio medir la pérdida de biodiversidad y reconocer las especies que estaban habitando en ese área. Y vamos a ver si sois capaces de adivinar alguno de los animalillos. Que, animalillos, ¿eh?
Vamos a ello.
Por llamarlos de alguna manera, que aparecen en el audio.
Eso es un ave.
Eso tiene pluma.
Sí.
Es el fácil. Si me decís que ave es, te invito a comer.
Bueno, bueno.
Uf, a ver, es un guacamayo. Es un ave grande.
Vale, esto es un felino.
Este suena fuerte.
Es un rugido, es un rugido. Tiene que ser un puma o un leopardo.
¿Jaguar? ¿Has estado muy cerca?
Un jaguar.
Muy cerca, sí.
Este es otro
felino.
Este es el lince que se nos ha ido para allá.
Este es otro felino enfadado, además.
¿Y este?
Ay,
este no sé.
Este me da mucha pena.
Ay, qué lástima, como un...
¿Es un perro, un gato?
Un perro, un gato.
Estos dos últimos os los voy a decir porque sobre todo uno de ellos, a mí el nombre me ha dejado loca. El último que hemos escuchado es una nutria gigante.
Una nutria.
Parecía
sí.
Un perro.
Era una nutria. Y el anterior era un perro venadero, también conocido como zorro vinagre.
Me encanta el nombre de zorro vinagre. Ese que sonaba como...
Exacto. Eva, ¿puedes ponerlo otra vez? El jaguar. Aquí le tenemos.
Zorro vinagre.
Es como si le pisaran o algo así. Está como llorando un poco, ¿no?
Ay, qué lástima.
Y la nutria.
La nutria, eso no es una... Eso, ¿qué es eso?
Ah, que parece también un gato la nutria un poco.
Sí.
Es
¿En qué curioso. Momento la habrán pillado la pobre nutria? Claro, es que también tenemos que entender el contexto, porque a lo mejor la nutria estaba pasándolo, pues a lo mejor estaba en su momento el bran.
Un rato malo, como, estaba pasando un rato malo.
Claro.
Bueno, como decía Carlos Deita antes, el aullido del lobo representaba un mensaje de dejad a la naturaleza en paz, y quizás este sonido de la nutria lo podemos interpretar igual, porque de hecho, y os voy a dar otro dato demoledor, es que los ecosistemas... Ya, es que este informe a mí ya os he dicho que me impresionó mucho y cada año me impresiona y me preocupa más.
Si seguimos así, yo no vuelvo, os lo digo.
Espera, que te doy el dato. El dato nos habla de que el 85% de las poblaciones de fluviales, de agua dulce, se han perdido. O sea, estos análisis también se hacen por ecosistemas y la nutria es víctima de, pues bueno, ¿no? De estas amenazas que tiene el agua dulce, que, bueno... El agua, ya hablaremos de este tema en otro momento, después de las sequías que hemos tenido y que tenemos.
Ahí tenemos otro melón, por abrir.
Sí, vamos, eso y además ya no es ya solamente de nutrias, sino que también hay mucha más biodiversidad de agua dulce que se está perdiendo. Podemos decir que es uno de los ecosistemas que peor han salido parados en este informe de Planeta Vivo, si no recuerdo mal.
Párame, Álvaro, párame, porque es que yo iba a levantar esto con
te
este
juego. Te voy a parar
yo,
¿eh? Te paro yo.
Y lo he vuelto, yo te paro, he vuelto a liar.
Yo necesito una de cal y otra de arena, yo tengo a Coral, te tengo a ti, pues nada, no pasa nada, ya te paro, ya hemos dado unas pinceladas, hemos dado unos sonidos a todo este informe de Planeta Vivo y no sé si tienes algo más, Marta.
No, hasta aquí. La dosis aquí de realidad. Pues,
yo solamente os quiero invitar a la reflexión de que todos estos sonidos que hemos hecho, el jueguito este que nos ha traído Marta, que es muy interesante y es muy entretenido, pero solamente os quiero imaginar que no, o sea, os quiero preguntar que si no sería una gran catástrofe perder toda esta banda sonora natural que tenemos y que no nos damos cuenta. Así que con esta pregunta me quiero despedir hoy. Ya sabéis que si os gusta la naturaleza, cuidar el medio ambiente, aprender más de la biodiversidad, no dudéis en suscribiros en Spotify, iVoox, Apple Podcast, todas las plataformas que lleven podcast, ahí estaremos. También podéis encontrarnos en la red de podcast de medio ambiente de Podcastidae. Nosotros ya vamos a volver el mes que viene, que ya será 2023. Empezará un año cargado de retos, novedades por descubrir, y nosotros siempre estaremos aquí para contároslo. Algunas veces más positivo, algunas veces más negativo, pero bueno, siempre intentando con muchos datos y mucha positividad y siempre daros la solución a todos los problemas, a ver si lo conseguimos y conseguimos un planeta mucho mejor para todos y todas. Así que un besito y hasta el mes que viene, año que viene.